Los titulares del día en Camino al Sol.
Hay que hablar de cosas serias en serio. Esta es una frase de Anton Pavlovich. A propósito de nuestro tema del día de hoy, que hay que tomarse las cosas en serio cuando es necesario.
7:17 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en el día de hoy. Y como Cintia dijo que hay que tomarse las cosas en serio, hay algo que hay que tomárselo muy en serio. Y es... Le abro el periódico y en la página 3 del diario El Día hay una publicidad donde el gobierno está publicitando, promocionando el bono apoyo familiar que va para 1 millón de hogares como el tuyo. Así dice. Ese es el en el que el gobierno está hablando de darle a las familias, a 1 millón de familias, 1.500 pesos, ¿cierto?
Sí, sí.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto cuesta una página de publicidad en un diario? La página completa, es decir...
70, 80...
70, 80, 90, eso sí. Depende de la, sí. De la ubicación. Correcto. En el periódico, sí. Y de todo lo demás. Entonces, esta está, cuando tú abres el periódico, esas son de las más caras. Entonces, ¿cuántos 1.500 pesos hay en esa publicación? Para apoyar a gente, ¿verdad? Sí. Pero luego el desarrollo de una plataforma... Porque hay bonoapoyofamiliar.gov.do. Hay toda una plataforma técnica y demás. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, hay que tomarse en serio las dádivas parásitas que, por años, de forma histórica, los gobiernos utilizan en nuestros países, nuestro país. ¿Con qué fin? Bajo ese pretexto de apoyar, se esconden muchísimas cosas. Que es lo que hemos visto de forma muy lamentable, que este tipo de programas se utilizan para delinquir, donde algunas personas, no necesariamente desde ahí arriba, sino desde el medio, desde abajo, de cualquier lado, se benefician de los posibles escollos, escapes, huecos,
desvíos,
zonas grises que tienen este tipo de programas. Yo creo que como país debemos ya buscar otros métodos para apoyar a los más vulnerables, que no necesariamente es dar dinero en efectivo. Porque si tú me das 1.000 pesos hoy, ya en la tarde yo necesito 2.000 y mañana voy a necesitar 3.000. Si me das un plato de comida hoy, en la tarde ya yo voy a tener hambre.
Claro.
Dame los recursos, dame las vías.
Dame el trabajo,
para
dame la formación.
Gestionarme la comida que quiero, la vivienda que quiero. No necesariamente.
Convertirme en una persona productiva.
Por supuesto, esto de 1.500 pesos es el símil a las cajitas de la época de Leonel o a la fundita de roja de Balaguer, etcétera.
Que no le resuelve nada a nadie.
Que no le. Sí,
momentáneamente.
Pero le resuelve algo a unos pocos que se llevan parte de esos recursos.
Así es.
La intención puede estar buena, pero en el 2022 todavía esos mismos métodos, creo que ahí como país todavía no hemos avanzado.
Así
ni
es.
Hemos aprendido.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en otra información, mantener congelados los combustibles, oigan bien, se lleva el 74% de todos los subsidios del primer semestre. Que el consumidor se beneficie de pagar la gasolina, el gasoil y el gas licuado de petróleo al mismo precio desde marzo pasado ha conllevado a que el gobierno haya generado una deuda superior a los 23.806.7 millones de pesos por concepto de subsidio a los combustibles, de los que al primero de julio todavía adeudaba unos 5.000 millones de pesos, y eso lo reporta el Ministerio de Economía. Para contener la inflación y evitar traspasar al consumidor los altos precios de los commodities como el petróleo, el gobierno mantiene el galón de gasolina premium a 293 pesos con 60 centavos y el de la regular a 274 con 50. El de gasoil regular a 221 con 60 y el óptimo a 241 con 10. Y el de GLP, el gas licuado, a 147.60 pesos. Congelar estos y otros hidrocarburos generó que el segmento combustible acaparara el 74% de todo el dinero dedicado a subsidios en los primeros 6 meses del presente año. Esto supera al dado al sector eléctrico, que fueron 4.799 millones de pesos, y a programas sociales, para Reinaldo, 1.284 millones de pesos. Y eso lo recoge el informe Situación Macroeconómica, creado en junio, publicado en junio y elaborado por el Ministerio de Economía.
Ahí está. Bueno, hablemos de los proyectos que perimieron ayer en el Congreso Nacional. Ayer, cuando el reloj marcó las 12 de la madrugada y cerró la primera legislatura del año, varias iniciativas legislativas perimieron. Entre ellas figuran los proyectos de ley de Código Civil, de Código Marítimo, de Comercio Marítimo, el que modificaría la Ley 42-01 o General de Salud, y el que derogaría leyes y artículos para eliminar exenciones e incentivos fiscales. Este último proyecto de ley fue sometido por un grupo de 28 senadores como respuesta a los cuestionamientos que recibieron por el uso del Fondo de Asistencia Social Legislativa, mejor conocido como el barrilito, ¿recuerdan? Y se estaba tratando de gestionar, observar esto para eliminar algunas exenciones e incentivos fiscales, pero ya perimió.
Entonces ellos, todos los que están ahí al principio llegaron bien bravitos, y vamos a devolver, y no vamos a hacer. Y mes uno, mes dos, mes tres, y luego silencio total. Y el barrilito sigue cayendo mes tras mes.
Uh-huh. Okay. Y esta pieza, la del barrilito, fue depositada el 25 de octubre de 2021, enviada a comisión, liberada de trámites y aprobada en primera lectura al día siguiente. El mismo día fue remitida a la Comisión Permanente de Hacienda nueva vez, y ahí quedó en el olvido. En tanto que uno de los proyectos de ley de Código Penal sometidos perimió y otro se mantiene vigente. Asimismo, proyectos de ley sobre el cambio climático, sobre protección fitosanitaria, organización de fiscalización y control del Congreso Nacional y el que introduce medidas especiales aplicables a proyectos de infraestructura pública y alianzas público-privadas y modifica la Ley 47-20 del 20 de febrero del 2020 sobre alianzas público-privadas. Otros proyectos de ley cuyo conocimiento perdió vigencia en el Congreso Nacional son la orgánica sobre jurisdicción contencioso-administrativa y el que derogaría exoneraciones para la adquisición de vehículos de motor para los miembros del Congreso Nacional. Okay. Con esos mismos propósitos de esa última iniciativa habían perimido con anterioridad otros proyectos de ley. Esos privilegios recibidos por los congresistas han generado serios cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad que los considera irritantes. Y ellos toman cartas en el asunto en el momento, de manera mediática. Pero luego...
Claro, cambiamos de tema. Bueno, en otra información, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO, la Sociedad Dominicana de Diarios y el Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional, Infotep, realizaron el taller Medios RD y Cobertura de la COVID-19. Experiencias, lecciones. Y si vuelve a suceder, con la participación de importantes directivos de medios de comunicación del país, especialistas en riesgos y desastres, así como de la comunicación estratégica. En este taller se recopilaron las estrategias implementadas por las distintas plataformas de comunicación durante los años 2020-2021, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la información durante el confinamiento y las posteriores oleadas de la pandemia. La UNESCO ha creado este proyecto que propone integrar a 200 periodistas y gerentes de medios de 20 medios nacionales y locales de la República Dominicana, incluidos periódicos, estaciones de radio y televisión, además de medios digitales, para debatir sobre las medidas que se tomaron durante la pandemia del COVID-19. Anoche tuvimos la oportunidad de ver un buen pedazo. Uh-huh. Lo fueron transmitiendo en vivo a través de diferentes plataformas digitales. Interesantísimo ver ese recuento, directores de medios, personas ligadas a todo lo que es la comunicación en nuestro país, hicieron sobre cómo reaccionaron los medios de comunicación, cuáles fueron los retos que tuvieron por delante. Y es bueno en ese tipo de eventos hacer esa miradita hacia atrás para poder medir resultados y, por supuesto, prepararnos para casos posteriores, porque nosotros estamos en la ruta de los huracanes.
Sí,
con, claro. En cualquier momento puede ocurrir un desastre natural. Entonces, esto, aunque fue muy enfocado en la pandemia del COVID-19, bueno, pues se mencionó momentos en que alguna tragedia había tocado República Dominicana y cómo habían reaccionado los medios de comunicación, que sigue siendo ese garante de la información veraz, de la información oportuna en beneficio de la población. Así es que felicitarles a todos los involucrados. Interesantísimas cada una de las exposiciones.
Qué bueno. Bueno, y Jane Alan y demás acusados irán ante la justicia el próximo 12 de agosto. Las defensas de las 41 personas y 22 empresas implicadas en el entramado de corrupción atribuido al ex procurador Jane Alain Rodríguez ya están notificadas de la acusación y las pruebas que el Ministerio Público ha depositado en su contra y que deberán debatirse en una audiencia preliminar fijada para el 12 de agosto a las 9 de la mañana. El escenario de los debates será un amplio salón. ¿Oíste, Rey? Un amplio salón ubicado en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde tendrá que trasladarse el juez Amaury Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para escuchar los alegatos de las partes a fin de decidir si manda a juicio de fondo o no este caso de corrupción administrativa. A partir de ahora, el artículo 298 del Código Procesal Penal habilita un plazo de 5 días para contestar estas pruebas, según explicó el abogado Cándido Simó, que además se adelantó a decir que necesitarán más tiempo para poder ver la gran acusación de 12.000 páginas. El artículo 298 del Código Procesal Penal establece de forma textual lo siguiente. Cuando se presente la acusación, el secretario notifica a las partes e informa al ministerio que ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de 5 días. Por el mismo acto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública que debe realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20. Ya saben, esto es el próximo 12 de agosto, 9 de la mañana, inicia la audiencia preliminar
de este caso,
Medusa.
De este tan sonado caso.
Hay tantos moluscos que se me había olvidado.
Pero dejaron caer por ahí que pasarán unos 5 o 6 años para tener algún tipo de sentencia.
Es un caso, realmente es un caso complejo y son muchas personas. Que no se cansen, pero que lo lleven a término.
Hay que hacerlo.
Porque la justicia no es un relajo.
Por supuesto.
Sí, Proconsumidor afirma que no hará más advertencias a la línea aérea JetBlue. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, advirtió mediante una publicación en sus redes sociales que no hará más advertencias a la línea aérea JetBlue y que dará respuesta a todos los consumidores de acuerdo a la magnitud del incumplimiento. Esta entidad que debe proteger el derecho de los consumidores expresó que los incumplimientos de la aerolínea han sido reiterativos, así como las denuncias y reclamaciones de los consumidores, y llamó a estos últimos a acercarse a la entidad, es decir, a Proconsumidor. Proconsumidor no hará más advertencias a la línea aérea JetBlue, ya que sus incumplimientos han sido reiterativos, así como las denuncias y reclamaciones de los consumidores afectados, y esto manifestó la entidad directamente en una de 2 publicaciones. La reacción de Proconsumidor es motivada por las constantes quejas de dominicanos respecto a los malos tratos que reciben en la aerolínea. A inicios de esta semana, de hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, criticó a JetBlue por su comportamiento y por los abusos contra los dominicanos que viajan con esta empresa. Él estuvo viajando a Puerto Rico recientemente y utilizaron esa línea aérea. Un vuelo que salía a las 2 de la tarde salió a las 5:30 de la tarde y él notó, fue su percepción, que dentro, ya en el vuelo, dentro del avión, el trato hacia los dominicanos era discriminatorio.
Pero que eso no es de ahora, es desde hace años.
Así es.
La última vez que yo utilicé esa línea aérea, pues también me maltrataron, como a todos los que estábamos ahí. Mm. Es decir, yo estaba plácidamente dormido y una señora de forma muy brusca me sacó de mi letargo. Para hacerme una pregunta, yo tenía unos audífonos puestos, no le estaba entendiendo lo que estaba diciendo, y cuando le pregunto de nuevo, su respuesta fue bastante agresiva y desagradable, a lo que yo simplemente la ignoré. Claro. Ella me dijo otra cosa, yo la seguí ignorando y cerré ese tema ahí. ¿Qué yo hice después de eso como consumidor? Cada vez que voy a viajar, utilizo cualquier línea aérea menos JetBlue. Y eso es lo que los dominicanos debemos hacer. Si usted no le compra pasajes, ellos no tendrán gente a quien transportar. Entonces, y si nosotros no somos un buen mercado para ellos, que simplemente cancelen esta ruta y se acabó.
Exacto.
Y ya, ahora usted se siente violentado, no utilice eso. Y ya, para mí, esa línea aérea no existe desde hace unos 4 años, por ejemplo. Y cerramos ya este bloque de noticias con una advertencia que hace Pekín. Le dice a Estados Unidos, si la señora Nancy Pelosi visita Taiwán, habrá graves consecuencias. Uy. Eso pica y se extiende. El posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha provocado un airado rechazo de China y polémica en la Casa Blanca. El lunes, China advirtió sobre graves consecuencias si Pelosi realiza una visita a Taiwán en las próximas semanas. Desde el 97, ningún político estadounidense de tan alto rango ha viajado a la isla democrática que China reclama como parte de su territorio. El posible viaje no solo ha irritado a Pekín. Según reportes de la prensa, la Casa Blanca ha tratado de disuadir a la demócrata de 82 años de viajar. La semana pasada, el presidente Joe Biden les dijo a los periodistas que los militares creen que no es una buena idea, pese a que su gobierno calificó la retórica china contra cualquier viaje como claramente inútil e innecesaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que existe un fuerte apoyo bipartidista en Estados Unidos a la soberanía de Taiwán, tanto entre la sociedad estadounidense como los congresistas, y durante su carrera de más de 35 años, bueno, pues la señora Pelosi ha sido una crítica abierta de China. Esos son de esos temas que hay que darle seguimiento, que a veces tú no le prestas atención y de repente hay todo un conflicto. Y todo fue por una visita.
Sí, pero
aparente.
¿Por qué China se opone?
Uh-huh. Dígalo usted.
Porque Pekín ve a Taiwán como su territorio y ha planteado repetidamente la idea de anexar la isla por la fuerza. Si
cualquier parecido con Rusia y Ucrania, exacto, es pura coincidencia. No es coincidencia.
Es malo cuando lo hace otro, pero no es tan malo cuando lo hago yo.
Exacto.
Bueno, y funcionarios chinos han expresado su desacuerdo con lo que ven como creciente compromiso diplomático entre Taipei y Washington. Y esto incluye esa visita sorpresa a la isla de 6 legisladores estadounidenses que sucedió en abril. Y este lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió que su país tomaría medidas firmes y decididas si Pelosi continúa con su idea de visitar
el mundo Taiwán. Bueno, rápidamente, si les menciono, no desarrollo. Rusia anuncia que abandonará la Estación Espacial Internacional y se va a construir su propia estación.
Claro, vamos todos para allá.
Bueno, pero es que si Elon Musk está lanzando un satélite constantemente, bueno, pues Rusia va a lanzar el suyo y luego no estaremos viendo estrellas, sino estaremos viendo satélites.
Y pleito por allá arriba.
Pleito por allá arriba.
Pues si pelean aquí también, bueno,
son las 7:35 minutos.
Pero eso
es verdad. A todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, esos son los titulares.
Ay, sí. No
lo que está pasando en el mundo, ¿eh? No los escribimos nosotros, pero tenemos la responsabilidad de compartirlos. Ahora bien, ¿cuáles son tus titulares? ¿Cuáles son tus enfoques? ¿En qué estás trabajando tú? Ahí es que queremos que te enfoques. Todo esto sirve para que te eduques, para que sepas lo que está pasando. Pero no te pierdas ahí, ¿eh? No te pierdas en eso. Seguimos con música.